Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos a este, el cuarto programa de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Seguimos en este formato de emergencia por la cuarentena, pero con el gusto de siempre hacer el programa en el estudio o desde casa, como en este caso. Seguimos con el correo electrónico como único medio de contacto, pablo@serecurioso.com.ar. Esperamos allí cualquier sugerencia, crítica, felicitación, lo que quieran comentarnos. pablo@serecurioso.com.ar. Y después de la poco habitual cortina que escucharemos, vamos al programa del día de hoy. Vamos a recordar, a homenajear a Marcos Mundstock de Leultier, que se fue el pasado miércoles 22 de abril, pero vamos a recordarlo a través de algunas de sus intervenciones suyas y de todo el grupo Leultier desde una mirada lúdica. Y para eso vamos a apoyarnos en Los Juegos de Mastro Piero, el libro que Carlos Núñez Cortés, pianista de Leultier, publicó en el año 2007, y en el que hace más que un catálogo de los juegos de palabras, hace una verdadera taxonomía, una clasificación de los tipos de juegos de palabras a través de 40 capítulos y casi 400 páginas, ilustrando cada uno de ellos con una numerosa cantidad de ejemplos tomados de las obras, de los chistes de Leultier. El libro de Núñez Cortés debe la clasificación, lo dice él mismo, a un libro llamado Verbalia, escrito por el catalán Mario Serra en el año 2000, que es en sí mismo la gran taxonomía, el gran libro de referencia de todos los juegos de palabras. Núñez Cortés usa la palabra ludolingüistas, que podríamos decir que es la forma académica de hablar de expertos en juegos de palabras, y nos dice Núñez Cortés: resulta que cada vez que el autor ilustraba alguno de los artificios retóricos con ejemplos tomados de la literatura, yo, sin darme cuenta, buscaba y encontraba un ejemplo equivalente en los textos de Leultier. Leultier había aplicado casi todos aquellos mecanismos ludolingüísticos, casi seguro ignorando sus fundamentos técnicos intuitivamente, para crear sus propias e hilarantes ficciones. Y el primer ejemplo que pone es el del doble sentido, también conocido como bisenso, doble sentido o equívoco. Es un recurso que consiste en aprovechar una coincidencia verbal para construir un mensaje ambiguo que puede ser entendido como mínimo de dos maneras distintas. Las palabras que pueden ser interpretadas de dos o más maneras se llaman polisémicas, más de un significado, como puede ser un banco de madera o banco en el que depositamos dinero, o hasta la conjugación verbal de bancar, como soportar. Un ejemplo de un aforismo escrito por Roberto Fontana Rosa, que fue mucho tiempo colaborador de Leultier, decía: reparad en ese pato que corre, reparad en aquel cordero que trisca, reparad esa cerca que huyen los animalitos. Vamos a ver dos ejemplos de El sendero de Warren Sánchez de Leultier.
Lo que pasa, hermano, es que vivimos demasiado preocupados, vivimos obsesionados por las cosas materiales y nos olvidamos lo más importante, nos olvidamos el alma, el espíritu. Sí, hermano, por ejemplo, debemos recurrir más a menudo a la oración. Muchos hermanos vienen y me dicen: pero hermano, ¿pero qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración?
Thank you.
entonces yo le voy a responder, hermano. La oración básicamente tiene ruego y plegaria. Pero la oración tiene súplica y fervor. Pero la oración tiene sujeto y predicado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado. Claro, nunca faltan los débiles que dicen, no, yo solo quiero probar. Y prueban esto, prueban aquello, prueban lo demás allá. Aprendan de Warren, que nunca le han podido probar nada.
En estos ejemplos juega con el doble sentido de sujeto y predicado y luego el doble sentido de probar. Y veamos otro ejemplo magistral del uso del doble sentido al final de Educación Sexual Moderna, Cántico Enclaustrado.
Acabamos de aleccionar a la juventud, pero hay otras opiniones sobre el mismo tema. Justamente a continuación y fuera de programa, escucharemos Educación Sexual Moderna de Guido Aglialtri, compositor y monje capuchino. Previamente leeremos algunas anotaciones que figuran en su diario íntimo. Dice, es dura la abstinencia. Yo todavía soy joven y fuerte. Y a veces me cuesta evitar los pensamientos impuros. Trato de distraerme, de descargar energías, corto leña, corro por el campo, me trepo a las paredes, veo visiones, oigo audiciones. Esta mañana, estando solo en mi celda, escuché todo un programa de las Spice Girls y no tengo radio. Para colmo, me encomendaron que compusiera un cántico de educación sexual para los jóvenes. Que Dios se apiade de mí.
Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pacible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas. Para que tengan buena información, les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir 30 años. Dubi, dubi, du.
Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer.
Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama
dubi, dubi, du.
Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubi, dubi, du, no debes descuidarte, debes tener cuidado.
Porque puedes contagiarte,
porque es pecado.
El principal riesgo de contagios es cuando se hace dubi dubi a lo loco.
En el matrimonio no hay peligro.
Claro, porque se hace muy poco.
el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi-dubi les gusta el daba-daba.
El uso del preservativo es un método moderno contra el contagio, es efectivo,
pero te vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pasible. Amén. 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 Lo menos posible.
Seguimos recordando a Marcos Moonstock, a quien se le curioso, recorriendo los capítulos del libro Los Juegos de Mastro Piero, de Carlos Núñez Cortés. El lipograma, del griego lipo, faltar, y grama, letra o escritura, es un texto en el que falta, deliberadamente, alguna letra del alfabeto. Quizás el caso más notable de un lipograma sea la novela la francesa La Disparition, que en francés sería La Desaparición, en la cual el escritor francés Georges Perec escribe todo el texto de la novela sin la letra E, que es la más frecuente del idioma francés. Lo notable es que para la traducción al español se tomaron el trabajo de hacerlo evitando la letra A, que es la más usada en el idioma español. Perec era miembro del OULIPO, que es un acrónimo de Ouvrage de Littérature Potentielle, perdón en francés, que en castellano sería Taller de Literatura Potencial, un grupo de experimentación literaria de escritores y matemáticos que justamente buscaba crear obras a partir de técnicas particulares. Un caso especial del lipograma, que vendría a ser más bien un caso inverso del lipograma, es el del monovocalismo, donde se suprime son 4 de las 5 vocales, dando origen a un texto donde solo se emplea una de las vocales. En el libro de Núñez Cortés se cita el cuento de autor anónimo llamado Amar hasta fracasar, recogido por Rubén Darío, que usa solamente la vocal A, la más fértil en español. Faltaba ya nada para anclar, mas la mar brava lanza a la playa la fragata. La vara arranca tablas al tajamar. Nada basta a salvar la fragata. ¡Ah, tantas almas lanzadas al mar! Ya agarradas a tablas, claman. Ya nadan para ganar la playa. Blas nada para acá, para allá. Para hallar a Ana, para salvarla. ¡Ah, tantas brazadas! ¡Tan gran afán, para nada! ¡Hállala! Mas la halla ya matada. ¡Matada! Abraza a la amada. Amar hasta fracasar, clama. Cita también textos escritos monovocálicamente, solamente con la vocal E y otro con la vocal I, y por supuesto, para el caso de la voz, se refiere a la canción de Los Orozco, que todos hemos escuchado, en la voz de León Gieco, que dice: nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ochos, los monos, etc. Ernesto Acher, con quien tenemos el honor de compartir el aire aquí en Radio Nacional Clásica, escribió, como miembro de Le Luthier, para el recital 74, una obra titulada Miss Lily Higgins Sings Shimmy in Mississippi's Spring, Shimmy, que fue el primer título monovocálico de una serie de 5, una por cada vocal, que usó Le Luthier a lo largo del tiempo. Con O tenemos Dr. Bob Gordon Shops Hot Dogs from Boston, Foxtrot. Luego con A, Papa Garland Had a Hat and a Jazz Band and a Mat and a Black Fat Cat, Rag. Con E, Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd, Ten Step. Y por supuesto, el mayor de los desafíos era el texto monovocálico con la U, desafío que Núñez Cortés asumió y superó con Truthful Lulu Pulls Through Zulu's Blues. Pero escuchemos el primero de los que mencionamos, Miss Lily Higgins, cuyo texto, bastante onomatopésico, también es bastante monovocálico. Otro de los capítulos del libro de Núñez Cortés, Los Juegos de Mastro Piero, lo dedica a las locuciones cristalizadas, o también llamadas unidades fraseológicas fijas, o en criollo, frases hechas. Son expresiones del dominio común que son comprendidas por todo el mundo. Por ejemplo, la expresión «vayamos al grano» es una forma de pedir ser breve, enfocar directamente el tema del que se está tratando. Estos giros se emplean siguiendo unas reglas de juego a las que deben atenerse los hablantes, pero si el interlocutor interpreta la locución literalmente, si toma lo dicho al pie de la letra, se produce una ruptura que da como resultado un absurdo. Esto es lo que pasa en El regreso de Carlitos, en el que dos amigos intercambian recuerdos mientras regresan en el barco a la ciudad de sus amores.
Carlitos, pensar que hace 20 años me fui sin decir adiós.
No te oí bien.
Decía pensar que hace 20 años me fui sin decir adiós.
¿No te despediste?
Sí, me despedí, pero no dije adiós, dije au revoir. Cuando me despedí, ella se estaba haciendo las trenzas. ¿Cómo estará ahora?
Y ya habrá terminado.
Ella se estaba haciendo las trenzas. Criollita linda. Margarita, muchacha de los ojazos negros, como las quise a las tres. Y somos muy hombres, Carlitos, muy hombres. Y es muy difícil conjugar el ser muy hombre con la tolerancia.
No, Carlitos, no es difícil conjugarlo. Yo soy muy hombre con la tolerancia, tú eres muy hombre con la tolerancia, él es muy hombre con la tolerancia.
Tenés razón, Carlitos, nunca lo había pensado. Carlitos.
Y esto también sucede en la comisión, donde Marcos Moonstock, uno de los dos políticos, cita una máxima de uno de sus libros y Daniel Rabinovich, para variar, se queda en ayunas.
No, esto está fantástico para los adolescentes, para los jóvenes, pero habría que pensar también en los más pequeños.
En los chiquititos, claro.
Sí, porque como yo siempre digo en mis conferencias, incluso lo he publicado en uno de mis libros, los que hoy son niños, mañana serán hombres.
Qué bárbaro. Los que hoy son niños, mañana serán hombres. Hay que tener coraje, ¿eh? No, la editorial para publicarle el libro. Los que hoy son niños, mañana serán hombres. Yo no lo entiendo. Debe ser una reflexión sesuda, ¿no?
Bueno, en fin, sesuda cuando hace calor.
No, me refiero, los que hoy son niños, mañana serán hombres. Qué manera abrupta de crecer, ¿no?
¡Oh! Ya está. Dice Núñez Cortés que hay obras de Luthier que parecen haber sido escritas exclusivamente mediante estas locuciones cristalizadas o frases hechas, como es el caso de El poeta y el eco, que vamos a escuchar a continuación en su totalidad.
Cuando la Sociedad de Compositores de Viena me encomendó la búsqueda de Helmut Bösengeist, yo solamente sabía de él que estaba componiendo una canción sobre el poeta y el eco, y por lo tanto era probable que se hubiera dirigido a las montañas. Partí en su búsqueda hacia los Alpes. Esa tarde estaba yo en plena montaña cuando me sorprendió una tremenda tormenta de nieve. Como pude, llegué hasta la cabaña más cercana.
¿Hay alguien en la cabaña?
¡No!
¿Y allá afuera?
¡Tampoco!
¡Pase, pase! ¡Está abierto!
Gracias.
¿Mucha nieve afuera?
No, caspa.
¿De dónde viene?
Bueno, empezó como una ceborrea. El médico me dijo que me hiciera una
No. No, ¿de dónde viene usted? ¿Usted?
No le había entendido. Vengo de Viena.
Ah, Viena de Viena. Viena de Viena. Viena de Viena. Viena de Viana. Viana de Viana. Viana de Venia, Buña Venia de Baño, Viña Venia del Baño, Baño al Bun, al Bañar al Baño, al Baño, Vendé al Ubaña.
Linda ciudad. Dígame, ¿anda paseando con semejante inclemencia? No, ando paseando solo.
No, me refiero a si está paseando pese al tiempo, a la tormenta.
No lo entendí. No, estoy buscando a Helmut Bösengeist, el compositor. ¿No anduvo por acá?
¿Un compositor acá? ¿En plena montaña? No, yo no sé nada. Yo soy un simple pastor. Vivo en esta cabaña en las montañas. Tengo mi rebaño de ovejas.
Ajá, ¿cuántas cabezas?
Una cada oveja.
No, ¿cuántas ovejas?
Una oveja cada cabeza tiene, ¿no? O sea, una oveja, una cabeza. Un rabo, otra oveja. Cuatro patas, cuatro ovejas. No.
Ahora no me entendió usted a mí. Yo sé cómo es una oveja. Una vez vi una. Ajá. Me refiero a otra cosa. Quiero saber simplemente si usted tiene muchas ovejas.
Tengo 100 ovejas.
Ajá. ¿Las cría todas para lana?
65 lana y 35 poliéster.
¿Qué le pasa? ¿Y qué más?
Es que hablando de las ovejas me acordé de mi perro. Todavía hoy me parece oírlo cuando venía y me decía: Achtung, eine Kugel kam geflogen, da steht ein Lindenbaum.
¿Su perro le decía eso?
Pastor alemán.
¿Hace mucho que vive acá?
Sí, hace mucho que vivo acá. ¿Ve esas montañas? Cuando yo vine todavía no estaban.
Y dígame una cosa, ¿en esta zona hay eco?
Hay mucho eco. Con decirle que lo que le estoy diciendo yo ahora lo dije ayer.
¿Sabe por qué le pregunto? Porque este Bösungeist que estoy buscando estaba componiendo una canción sobre el poeta y el eco. Entonces yo supuse que a lo mejor el hombre, para inspirarse, ¿me entiende?
Claro.
Seguro que no yo hablar de un forastero, alguien nuevo en la comarca.
No escuché nada. Ayer estuvo tronando, escuché que tronaba, ¿no? Pero no. No sé.
Así que usted es un simple pastor.
Un simple pastor.
Ajá. ¿Y ese piano?
Ese es un... bueno, no sé, con las ovejas, ese es un... A veces, se lo olvidaron unos mochileros.
Ah, unos mochileros, sí. Claro. ¿Por qué está nervioso?
No estoy ni...
Bueno, no está balbuceando, tartamudeando.
No, es porque tengo un poquito de frío, entonces balbuceo.
¿Seguro que no sabe alguna cosa que no me quiere contar, que no me está ocultando alguna información?
No, ¿qué le voy a ocultar? Yo soy un simple pastor. Hace 20 años que crío pianos. Que toco las ovejas. Que crío ovejas. Yo crío las...
Esta no es la mano de un pastor.
¿Y esta?
Usted no es quien dice ser.
¿Qué está insinuando?
Estoy sospechando que usted es Helmut Bösungeist.
Usted está loco.
¿Estaría dispuesto a contestarme algunas preguntas?
Sí, pregúnteme lo que quiera.
¿Usted cómo se llama?
Helmut Bösungeist.
Helmut, ¿por qué se esconde? ¿Por qué huyó de Viena? ¿Por qué no cierra esa ventana?
Acérquese al fuego. Le contaré mi historia. Después del fracaso de mi última ópera en Viena, decidí abandonar la ciudad, abandonar la música. La gente venía a rogarme encarecidamente que no me arrepintiera.
Bueno, está bien, hombre, no llore por eso.
No es por eso, es que me acordé de mi perro. Eine Kugel kam geflogen.
¡Helmut! Querido Helmut, cálmese y cuénteme qué más pasó.
Acá en las montañas también fui rechazado. Cuando los pastores me vieron llegar envuelto en mi abrigo de pieles, me bautizaron el abominable hombre de las nieves. Yo ya estaba decidido a vivir lejos de Viena, lejos de la sociedad, lejos de los demás hombres. Y aparece usted. ¿Qué quiere de mí? ¿Eh? ¿Qué quiere de mí?
Helmut. Usted tiene una deuda con la sociedad. Y yo he venido a reclamársela.
¿Una deuda con la sociedad?
Sí. Con la Sociedad de Compositores. 15 cuotas.
Vea, si usted pudiera pasar en otro momento por acá, porque ahora me encuentra sin posibilidades. No tengo cambio. Y perdí la chequera. O sea que le podría dar unos documentos a 30, 60 y 90 años.
No quise lastimar más a ese pobre hombre derrotado.
Perdón, ¿quiere un café?
¿Cómo no? Gracias. Dígame, ¿hay correo en la aldea?
Hay.
¿Hay telégrafo?
Hay.
¿No sabe si podré mandar un mensaje?
Hay. ¿Hay? ¡Ay!
¡Se quemó!
¡No, me acordé de mi perro! ¡Ay,
de Kugel, Kamge, Floge. A veces me decía, ¡guau!
Pero mi visita a Helmut Bösengeist no fue infructuosa. Entre las cenizas del hogar encontré los manuscritos chamuscados de El poeta y el eco. Hoy sabemos que Helmut es feliz en las montañas. Se hizo amigo de los pastores, para quienes toca las melodías que compone. Y ya ninguno lo llama el abominable hombre de las nieves. Para ellos es simplemente Helmut, el abominable músico de las nieves. Escuchemos de Helmut Bösengeist, El poeta y el eco.
Eco. Espléndidos cabellos,
bellos, bellos,
que sonrisa en sus labios se adivina,
divina, divina.
Me será siempre fiel, dime que sí.
No sé.
¿Cuánto valen su humildad y su decoro?
Oro.
Qué mujer es hermosa cual estrella.
Ella, ella.
¿Cómo es mi hermosa Annabella?
Preciosa. Preciosísima. Un embrononón.
Haré un secreto algo procaz. Te diré lo que ocurre cuando me habla.
Habla, habla.
Me enloquece su boca carmesí.
¿Y?
Despertar mi deseo él ya consigue.
Sigue, sigue.
Y nos damos con loco frenesí.
Sí, sí.
Largos besos que no acaban jamás.
¡Basta!
No digo más. Una de estas mañanas,
una cualquiera,
le diré lo que ella es para mí.
Una cualquiera.
¿Qué insinúa de mi amada divina?
Adivina, adivina.
Ella es una fiel compañera.
Era.
¿Quién se interpone entre nosotros?
Otros.
Dime sus nombres.
Hombres.
Dime quién es, que sin más lo mato yo.
Yo, no sé.
Ante necios y envidiosos no reculo. En el amor no razono ni especulo. Y por eso estos versos articulo. Y finalizo de este modo mi cuarteta.
¡Culo y culo!
Seguimos aquí en Seré Curioso. Recuerden que pueden escribirnos a pablo@serecurioso.com.ar. Y seguimos recordando a Marcos Moonstock a través de los juegos de palabras de Leloutier. Y llega el turno de los retruécanos. ¡Qué linda palabra! Los retruécanos, también llamados viceversa o antistrofa, son una figura retórica que consiste en poner a continuación de una frase otra frase semejante, pero invirtiendo o alterando los términos para conseguir un sentido completamente distinto y por lo general sorprendente. Por ejemplo, no son todos los que están ni están todos los que son. O hay que vivir para comer y no comer para vivir. Sí, lo dije bien. Hay toda una serie de chistes que juegan con esto, como por ejemplo, no es lo mismo un balcón viejo que se cae que un viejo que se cae del balcón. A juicio de Núñez Cortés, el retruécano más ingenioso de Leloutier se debe a la pluma de Marcos Moonstock cuando presenta a la gitana Azucena en Vientos Gitanos. Allí describe las tareas domésticas que debe realizar la muchacha, desarrollando una triple transposición.
Porque perdió la cabeza hoy y no la recuperó.
Maestá il reggimento moro.
Como queda dicho, Mastro Piero tomó a su servicio a la gitana Azucena para que no solo le lavara la ropa, sino que después también le leyera las manos y le tirara las cartas. Pero la tuvo que despedir porque Azucena le tiraba la ropa, también le leía las cartas y después se lavaba las manos.
Hay una vieja humorada que dice: ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? El cielo es un lugar donde los policías son ingleses, los cocineros franceses, los mecánicos alemanes, los amantes italianos y todo está organizado por los suizos. Mientras que el infierno es el lugar donde los policías son alemanes, los cocineros ingleses, los mecánicos franceses, los amantes son suizos y todo está organizado por los italianos. Un ejemplo de los más notables de retruécanos de Leloutier es La bella y graciosa moza, donde el retruécano tiene lugar directamente en la música, en el madrigal en este caso, en medio de la interpretación del cual a Marcos Moonstock se le caen las partituras, las reordena como puede y sigue cantando con el efecto que vamos a apreciar inmediatamente después de la presentación que hace el propio Marcos Moonstock.
El presente recital del conjunto de instrumentos informales de Luthier está totalmente integrado por obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero. Mastropiero era muy amigo de la duquesa de Lowbridge, mujer madura cuyos encantos no habían disminuido con los años. Habían desaparecido. Mastropiero fingía ardorosa pasión por la duquesa, pero a sus espaldas le hacía la corte a su hija, Genoveva. De esta manera siempre podía ingresar en el castillo y frecuentar a su nieta, Matilde. Semejante juego de simulacros galantes daba excelentes resultados. No era la primera vez que este sistema era utilizado por las tres mujeres. La duquesa de Lowbridge era la presidenta de la Asociación Protectora de la Música Antigua, y en tal carácter encomendó a Mastropiero la composición de un madrigal para voces e instrumentos sobre alguna leyenda popular. Johann Sebastian comenzó entonces a indagar en las historias que se contaban en la aldea vecina al castillo. Conoció así la terrible leyenda del perro de un convento de carmelitas. Decía, conoció así la terrible leyenda del perro de un convento de carmelitas que en las noches de luna llena se convertía en hombre. O también la dolorosa leyenda del séptimo hijo varón de un pastor protestante que en las noches de luna llena se convertía al budismo. Por fin, Mastropiero decidió componer su madrigal sobre la simple historia de la moza que, luego de lavar la ropa en el arroyuelo, marcha al mercado donde un pastor ofrece en venta una oveja. Pese a que la ve muy flaca, la muchacha decide comprarla. A la entrada del bosque, la oveja intenta huir, pero la niña la retiene. Luego llega un esbelto jinete que se enamora de ella, de la niña. La moza, tímida, no se atreve a responder a su galanteo. Por último, el jinete se marcha y la muchacha se queda triste añorándolo. Mastropiero en un principio bautizó su madrigal, como era costumbre, con el primer verso del poema. Lo llamó La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. Pero luego la longitud de este primer verso le pareció inadecuada para un título, de modo que rebautizó a su madrigal. Lo llamó La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó, la frotó sobre una piedra, la colgó de un abedul. Precisamente, Lelutier inicia su recital de esta noche interpretando de Johann Sebastian Mastropiero. Bueno, la bella y graciosa moza la colgó de un abedul.
Thank you. La peña graciosa moza marchó a lavar la ropa, la mojó, la mojó, la mojó, la mojó en el arroyuelo y cantando la lavó.
La frotó sobre una piedra, la colgó de una abedula.
Después de lavar la ropa, la niña se fue al mercado.
Un pastor, un pastor, un pastor,
un pastor vendía ovejas pregonando a viva voz.
Ved que oveja, ved que lana, ved que bestia, que animal.
La niña la vio muy flaca, sin embargo le gustó.
Yo te pago 20 escudos si no disputamos más.
Vuelve la niña cantando,
muy contenta con su oveja.
Cuando llegaron al bosque,
la ovejita se escapó.
La niña desesperada
arrojóse encima de ella.
Velozmente y con destreza
aferró la por detrás.
La, 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 la. Llegaba por el camino, jinete de antiguo porte, descendió de su caballo y a la niña le cantó.
Yo te pago 20 escudos si no disputamos más.
La niña ruborizada tan solo tornó sus ojos.
El jinete
enamorado dulcemente se acercó.
La mojó en el arroyuelo y cantando la lavó.
La niña alejóse un paso y el jinete tan audaz
arrojóse encima de ella y aperróla por detrás.
Viendo a la moza temblando,
la frotó sobre una piedra.
Cuando ya estaba por irse,
la colgó de un abedul.
No. Con dolor la niña canta.
Ver qué bestia que anima.
Y parece estar muy triste,
sin embargo le gustó.
Y llegamos así al último episodio de nuestro recorrido por el libro Los Juegos de Mastropiero de Carlos Núñez Cortés. En este caso, para hablar de las onomatopeyas, y vamos a escuchar el romance del joven conde, la sirena y el pájaro cucú y la oveja.
Algunos especialistas...
Algunos especialistas... opinan que ciertos animales son sensibles a la música, el compositor Mastropiero entre ellos, entre los especialistas. El mismo Mastropiero realizó experimentos con una bandada de pájaros, tocando al piano su sonata en mi bemol cada vez que les daba de comer. Después de cierto tiempo, las aves comenzaron a rechazar todo tipo de alimentos. Menos un grupo de mirlos amarillos que no solo seguían alimentándose normalmente, sino que además comían lo que los otros pájaros dejaban. Al final del experimento, Mastropiero escribió su artículo La influencia de la tonalidad de mi bemol en el engorde del mirlo amarillo. Por otra parte, su colaborador, el ornitólogo Lorenzo Corradi, publicaba un ensayo titulado Merulus amarillus o mirlo amarillo, el pájaro sordo. Mastropiero también estudió a los cisnes. Sobre este tema cierta vez le preguntaron si los cisnes efectivamente cantan antes de morir. Por supuesto, contestó, no van a cantar después. Asimismo, observó durante varios años la conducta de un cuclillo o pájaro cucú, y comprobó que no solo cantaba a intervalos de tiempo asombrosamente regulares, sino que además, luego de cantar, volvía a introducirse en un curioso nido con forma de reloj de pared. Pero tal vez la experiencia más fascinante de Mastropiero sobre los sonidos que emiten los distintos animales. Fue la que realizó con un rebaño de ovejas en la hacienda de su amigo Gustav Schafterfer. Allí comprobó que el 37% de los ovinos estudiados proferían un sonido que se iniciaba con un ataque bilabial nasal, similar a una M, seguido por una reiteración en staccato de un sonido de E abierta gutural con resonancias palato-alveolares. También comprobó que el restante 63% reemplazaba el ataque bilabial nasal por un ataque bilabial plosivo. Además, del total de ovejas que emitían un 12% también podía emitir y las llamó ovejas de balido mixto o también ambivalentes. Por otra parte, si bien algunas podían, ninguna podía, salvo que, salvo que estuviera en la... Salvo que estuviera en la proximidad de una ambivalente, en cuyo caso la susodicha no hacía ni ni sino que guardaba un respetuoso silencio. Pero lo que más asombró a Mastro Piero fue que en medio del rebaño había una oveja que no balaba como las demás y que cada vez que lo veía corría hacia él profiriendo un extraño... Mastro Piero creyó encontrarse ante un hallazgo científico, y grande fue su desilusión al descubrir que no se trataba de una simple oveja, sino de la hermana de Gustav Schafter.
La hermana era...
En el romance vocal e instrumental que escucharemos a continuación, Mastro Piero narra un antiguo cuento infantil, asignando al percusionista una parte cantada que imita las voces de algunos animales que se mencionan en el mismo. En lo que interpretan pues de Johann Sebastian Mastro Piero, Romance del joven conde, La sirena y el pájaro cucú, y La oveja.
Cucú, cucú,
cucú.
Guau, guau, guau,
el perrito.
Guau.
El,
miau,
el perrito.
Miau.
El gatito.
El cocoroco, cocorico, pipi, cucu, guau, guau, miau, cri, cri, croac, cuac, cuac, cri,
ay,
cri, croac, cuac, cuac, pipi, guau, guau, buu.
La vaquita. Oye, ¿y eso qué es?
El pececito.
Fue una tarde el joven conde con su séquito a cazar.
Las doncellas de la corte suspiraban por su andar.
Estandartes y pendones se podía ver flamear.
Y las trompas con sus sones
comenzaron a cantar.
Popó, popó, popó.
El relincho de corceles y los perros al ladrar,
guau, 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 guau,
asustaron a las aves que dejaron de cantar. Pensativo, el joven conde se extravió.
Un cucú que lo seguía de este modo le cantó. Ven conmigo que te espera la sirena de la mar, de tus ojos prisionera, solo a ti te habrá de amar.
El cucú condujo al conde hasta un mágico lugar. Una oveja lo esperaba para guiarlo a la mar. Una oveja lo esperaba para guiarlo a la mar.
Y de pronto el noble mozo dulcemente oyó cantar. Era el canto melodioso de la sirena de la mar.
La sirena, de la mar.
La doncella se reía cuando al joven vio llegar. Fue tan grande su alegría que se hizo
pipí,
que se hizo
popó,
que se hizo a la mar. Cuando regresó a la playa se besaron con ardor. Y entonces
chuic, 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 chuic,
nació un bello amor. Todos los animalitos se reunieron a cantar en la gran fiesta de bodas de la sirena de la mar.
Miau, miau,
cantaban los gatitos.
Cuac, cuac, cuac,
cantaban los patitos.
Cri, cri,
cantaban los grillitos.
Ah, ah,
cantaban los cantaban los
los pulpitos, las angulas, los caracolitos.
Y fue todo regocijo y tuvieron un
bebé.
Y así fueron muy felices
y comieron como cerdos.
Y así fueron muy felices, y así fueron muy felices, y comieron perdices.
Sí, sí, lo arruinaste todo, todo, todo.
Yo no arruiné nada. Siempre me gritan a mí porque soy el chivo explicatorio. ¡Oso!
Y así llegamos al final de este pequeño homenaje a Marcos Moonstock a través del libro Los Juegos de Mastro Piero de Carlos Núñez Cortés. Le mando un saludo muy especial en esta ocasión a mi querido amigo Numa Biard, con quien espero poder reencontrarnos pronto en el estudio de Radio Nacional Clásica, junto con un agradecimiento a Adán Robles a la producción. Recuerden que pueden escribirnos a pablo@sedecurioso.com.ar para cualquier comentario, crítica, sugerencia o lo que sea. Y será hasta la próxima. Muchas gracias.